Tengo como especial comunicadora a la Virgen María, sobre todo por la visitación. Entonces les voy a invitar a que le demos un saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, quisiera compartir desde la experiencia y desde la vida. Hay que tener en cuenta que todos somos recientes. En el mundo de las comunicaciones tenemos una historia de miles de años. Desde que Jesús dijo, vayan y cuenten, ya ese es un proceso de comunicación. Pero en esto de las nuevas tecnologías, indudablemente somos recientes todos. Y eso significa que hay que darle especial énfasis a la experiencia, a lo que vamos aprendiendo, y significa también que inevitablemente cometemos errores. Lo importante, como en otros aspectos y áreas de la vida, es saber aprender de los errores que se cometen, ir afinando el objetivo y también, como me gusta decir, aprender dónde hay que hacer la fuerza. ¿Dónde hay que hacer la fuerza? Con esos criterios quiero ofrecerles tres momentos en mi reflexión. Primero, una introducción. Después, unas advertencias. Quien habla de advertencias está hablando de que ha aprendido de errores, ¿no? Errores propios y errores de otros. Advertencias y, por último, unas sugerencias. Es una reflexión muy fraterna que espero pueda servirles. Introducción, advertencias y sugerencias. De eso se trata. Introducción. Hace años, cuando ya estaba ciertamente en la labor de la docencia en mi comunidad, me preguntaba uno de los frailes, lo mismo que me preguntaron curiosamente hace unos minutos, ¿va a utilizar un videobeam o una película o un audio? Y se me ocurrió esta respuesta un poco graciosa. Le dije, lo que sucede es que yo soy audiovisual. Por supuesto que suena quizás un poco cómico, pero no debemos olvidar eso. Cada uno de nosotros es 3D. Cada uno de nosotros es quizás 4D, o yo no sé cuántas Ds quieran utilizar ahora, según las dimensiones de los procesos de comunicación. Y este es el primer recordatorio que quiero hacer en la introducción, que nosotros somos audiovisuales. De hecho, la persona humana, el cuerpo humano, la voz humana, la mirada humana es irreemplazable. La densidad y la riqueza comunicativa del cuerpo humano en vivo no se puede reemplazar por ninguna tecnología. Con lo cual estamos diciendo que las tecnologías son siempre auxiliares, nunca son reemplazos, son auxiliares. En una época se fue fortaleciendo la idea de que la catequesis consistía en conseguir unos buenos audiovisuales. Es decir, yo siento a los niños o a las niñas, les pongo una película Y mi única habilidad comunicativa consiste en no confundir el botón de play con el botón de stop. Pero resulta que ese video puede decir muchas cosas, pero la gente, es decir, esos niños, necesitan saber si la Eucaristía a mí me conmueve o no. Y eso se nota no en la habilidad de oprimir un botón, sino se nota en el brillo de mis ojos cuando pronuncio la palabra Jesús. Eso se nota en la actitud de mi cuerpo cuando los acompaño a hacer una oración. Eso se nota en la calidez y la pureza del abrazo que les doy al recibirlos o al despedirlos. Entonces, si queremos crecer en procesos comunicativos, descubramos, mis hermanos, por favor, y entendamos que esos procesos son estrictamente auxiliares. Ya en otra época hemos tenido otros medios de comunicación. Imagínense que yo tengo edad suficiente para acordarme de los mimeógrafos. Los mimeógrafos. Ya Juan David no conoció mimeógrafo. El mimeógrafo y el stencil. ¿Y te acuerdas que uno tenía que picar el stencil y darle vuelta a la manivela? Eso fue antes de las fotocopias. Por eso las fotocopias, en una época se llamaban xeroscopias, porque xerox en griego quiere decir seco. Entonces una xeroscopia es una copia que no es húmeda. ¿Y por qué tocaba hacer esa diferencia? Porque el mimeógrafo era con tinta, que eso venía como en unas pastas dentales gigantescas, iba saliendo una tinta negra. Y ustedes se imaginarán este hábito blanco con esa tinta negra, tenían una atracción mutua. Entonces el mimeógrafo era un sistema de copia húmedo. La xeroscopia, que después se llamó la fotocopia, ya era seca. Entonces, ¿usted qué pensaría de que yo llegara donde un grupo de niños y les dijera, bueno, para la catequesis de hoy, lean estas fotocopias, yo me siento aquí a vigilar que todos estén leyendo? La fotocopia es una ayuda, es un subsidio, pero la fotocopia no reemplaza el testimonio, el tono de voz. No se nos olvide que el motor de la evangelización es el amor. Y el amor se nota donde existe y se nota cuando no existe. Por eso, el primer punto de mi introducción es: no se te olvide que tú eres audiovisual y que la respuesta de tu rostro ante los misterios de fe que quieres transmitir es el verdadero audiovisual. Con una cosa muy interesante, que en un archivo de audio yo puedo siempre escoger la parte que me gusta y quitar la parte que no me gusta. Pero ahora te voy a contar algo interesante. Tu cara está transmitiendo 24 horas al día. Tú estás emitiendo. De nada sirve que en una clase de religión tú les pases una película conmovedora como La Cristíada, que es preciosa, o como El Gran Milagro, que es impactante, o como la biografía del Padre Pío, que hace conmover a más de uno, o La Pasión de Cristo, que deja gente llorando. Tú los llevas a la clase de religión y les pones la gran película, quizás en 3D, y salieron llorando y conmovidos. Pero cuando salen del salón, tu cara sigue transmitiendo. La pantalla quedó apagada, tu cara transmite. Y si tu cara irradia la paz y la victoria de Jesucristo, entonces lo que fue dicho en la película queda reforzado en tu testimonio, sino si hay contradicción entre lo que tú transmites con tu rostro y lo que transmites a través de las tics, la gente se queda con tu rostro. Ese es el primer punto. Segundo punto en la introducción. Recuerda una cosa. La gente necesita en primer lugar el encuentro personal con Jesucristo. Me han comentado, y esto lo sabíamos desde el principio, y todos somos bienvenidos a este encuentro, me han comentado que la mayoría o un buen número de ustedes están en promoción vocacional. Hermoso, sano y santo me parece, pero tengan cuidado, promotores. Porque lo que va a salvar a la gente, en primer lugar, es el encuentro con la persona de Jesucristo. Y una tentación que tenemos los religiosos es empezar desde el principio con nuestro discurso carismático, es decir, del carisma de la comunidad, o nuestro discurso vocacional. Resulta que uno tiene muchos amigos y muchas amigas, y a veces las amigas son muy sinceras con uno, y a veces las amigas dicen, qué pereza ir a tal convento. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque desde que uno pone un pie allá, ya le están diciendo, ¿ya vino a quedarse? Usted tiene cara como de misionera. No se sabe si esa niña ya conoce a Jesús. No se sabe si Jesucristo es el Señor de la vida de ella. No se sabe si ella se siente gozosa navegando en las aguas del Evangelio. Y aunque no se sabe todo eso, ya queremos que la persona se enamore y se apasione de Santo Domingo de Guzmán o de San Francisco de Asís o de Santa Luisa Marilac o de lo que sea. Nuestro primer deber comunicativo es asegurar el puente con Jesús. Eso es lo primero. Y la mejor y más honesta promoción vocacional es la que empieza siempre por una promoción de la fe. Finalmente, ¿qué significa promoción? Promoción está relacionado con mover. De hecho, lo que significa es mover hacia adelante. La promoción vocacional tiene que empezar por una promoción de la fe. A medida que la persona clarifica su opción de fe, se va encontrando de un modo más claro con un Jesús. Y ese Jesús es el que luego le reclama con amor, con autoridad, con majestad, le reclama toda la vida. Y si es Jesús el que me reclama mi vida, allá voy, porque ya lo conozco. Pero si no es Jesús, sino que es la madre lámpara del sagrario, la que me reclama la vida, pues yo, ¿por qué tengo que hacerle caso a la madre lámpara? Que la madre lámpara se quede allá con sus velones, yo sigo con mi vida. Entonces, segunda parte en la introducción, todo proceso comunicativo, y hago énfasis en la parte vocacional, todo proceso comunicativo que tenga, por favor, la primacía de Jesucristo. Hace poco tuve ocasión de ofrecer un retiro a un grupo de religiosas, ellas son dominicas de la Inmaculada, congregación que no tiene presencia en nuestro país, pero que está con bastante fuerza en el Perú y en Ecuador. Yo estaba en Ecuador en un retiro con ellas y nos dedicamos durante una semana a estudiar y a orar en torno a los textos del Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa, es decir, capítulo sexto de Lumen Gentium y decreto Perfecte Caritatis. Tengo relativamente fresco en mi recuerdo ese estudio que hicimos, y por eso me atrevo a asegurar lo que les voy a decir aquí. Dentro de una perspectiva conciliar, la vida religiosa se mira, se lee y se define primera y principalmente como seguimiento de Jesucristo. Y eso significa que cuanto más claro esté Cristo en tu discurso, cuanto más claro esté Cristo en tus actualizaciones de estado, cuanto más claro esté Cristo en tu página web, cuanto más claro esté Cristo en tus tweets, cuanto más claro esté Jesucristo ahí, más claro va a ser el proceso comunicativo y más fieles seremos al Vaticano II. Tercer punto y último de la introducción. A veces se cree, y este es un pecado que yo creo que hemos cometido muchas comunidades, incluyendo la mía, que cuando se quiere trabajar en las nuevas tecnologías, lo primero es hacer inversiones millonarias. En mi comunidad ha pasado eso. Vamos a dar un paso, una verdadera opción por los medios de comunicación. Bueno, entonces empecemos por hacer un estudio. Y hacer un estudio de audio, eso vale un poco de plata, porque se necesita todo el aislamiento sónico y se necesita equipos. Y los equipos que usted compra en 9, 10 meses, 13 meses, ya están obsoletos. Yo les comento una cosa. La gente que tiene mayor impacto mediático en nuestro país es gente que le ha invertido poco o nada al medio. La calidad del contenido y la calidad de la comunicación crea el medio. Mucho más adelante, llegan los recursos y se necesitan, claro, pero eso va más adelante. Les comparto con sencillez de hermano. Desde hace años empecé un servicio que se llama Alimento del Alma. Es una lista de correo. Eso funciona por correo electrónico. Tengo el gozo en mi corazón de poder llegar a 23.600 personas todos los días con esa lista de correo. ¿Saben cuánto dinero necesito yo para la lista de correo? 0 pesos. Todo depende del contenido y todo depende de ir encontrando esas personas, esas personitas que tienen tiempo y que dicen: Padre, yo le ayudo. En mi lista de correo, en el boletín Alimento del Alma, todos los días van fechas de santos, eventos de Iglesia Católica, aniversarios de ordenación sacerdotal, aniversarios de matrimonio. ¿Quién le hace el mantenimiento a ese calendario? Voluntarios. Hay muchísima gente que tiene mucho tiempo para ayudar en esto. Yo no gasto un solo peso en eso. Yo sí gasto dinero en otras cosas. El hospedaje de mi página web vale. Un servicio de seguridad para la página web que me ha tocado pagar por la multiplicidad de ataques que tienen las páginas católicas, eso vale dinero. Una red social, el hospedaje y unos servicios premium, eso vale dinero. Pero nunca he tenido que sacar un solo centavo de mi bolsillo. Nunca he tenido que pedir un solo peso al Consejo de Provincia de mi comunidad. Y no son grandes gastos, todo llega por donaciones de personas que se están beneficiando de eso. Incluso la cámara física, yo utilizo una cámara Canon Vixia para grabar en alta definición los videos diarios de reflexión del Evangelio. El dinero para la cámara, otra donación. Nunca he tenido que gastar absolutamente nada. Quitémonos de la cabeza que el problema de la comunicación o de las TICs es un problema de grandes inversiones económicas. No es cierto. Otros tendrán otra opinión, pero mi opinión y mi experiencia, que les repito, supone miles de personas, es esa. A mí me asombra comprobarlo, pueden ver ustedes mismos. Mi blog, que se encuentra hospedado en la misma página, fraynelson.com/blog, se llama, ustedes lo pueden ver, tiene más de 1.500.000 me gusta de Facebook, esos famosos likes. 1.500.000, costo para hacer el blog, 0 pesos. El problema no es el dinero, los problemas son otros, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Lo que sí toma este tipo de opción es mucho tiempo, mucha constancia, mucha paciencia, mucha búsqueda, mucho deseo de aprender, eso sí. Pero dinero, el dinero no es lo principal. Y conozco gente que le ha metido dinero y plata. Yo conozco comunidades religiosas que ya han pagado 3 veces quien les haga la página web. Y luego vuelven y le pagan a otro para que deshaga lo que hizo el otro y otra página web. Y esto no es asunto de dinero. Precisamente una de las grandes revoluciones de Internet es que la voz más importante no necesariamente es la billetera más gorda. Y en ese sentido, Internet es una tecnología muy, muy interesante. Bueno, ya casi estamos entrando, entremos de lleno en la parte de las advertencias, segunda parte de esta charla, de este compartir. Las advertencias son 3. Aquí tratamos de ir con orden. Primera advertencia, cuidado con la comodidad. ¿Habrá una cosa más cómoda que tener uno los videos de preparación para la primera comunión? Y cada vez que llegue sesión número 7 de la catequesis, ¿dónde está mi DVD? Aquí meto el DVD. Yo me siento, ¿dónde es que está el botón play? Venga, ¿dónde está el play? Aquí está el play y el video hace todo. Ya hemos dicho que eso no funciona porque la pantalla dura 30 minutos o 40 minutos y tu cara sigue transmitiendo 24 horas al día. Pero ahora vuelvo a mencionar eso en otro sentido, en el sentido de que en la evangelización nunca se logra mucho a partir de nada. Una frase que le atribuyen al doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, es la siguiente: el que quiera evangelizar, que se prepare a llorar. ¿Y a qué llanto se refiere él? Se refiere a que si no me importan las vidas, si no me duele la sangre de Jesús, si no me interesan los corazones, si no sufro por lo que están viviendo las familias, si no me apasiona hasta el llanto, el hacer algo por los niños y los jóvenes, no sirvo para el Evangelio. Dicho de otra manera, el que no esté ardiendo, no diga que ilumina. Hay que estar ardiendo. Y la comodidad es una trampa muy atractiva, no solo en el mundo de las TICs, sino en toda la evangelización. El problema no viene de las TICs. El problema viene de que el corazón humano se cansa de amar y decae en el amor. Y nosotros, especialmente las comunidades religiosas que tenemos instituciones educativas, nos acostumbramos mucho a que el proceso evangelice a la gente. Entonces creamos unas entidades, creamos unas organizaciones, instituciones, organigramas, métodos, recursos audiovisuales que evangelicen. Y se nos olvida que la evangelización solo funciona persona a persona. Cada corazón cuesta sangre, cada corazón cuesta lágrimas, cada corazón cuesta rodilla frente a Jesús. Cada corazón. No existe la evangelización automática. El tener grandes recursos no es suficiente. Se necesita que esté ardiendo el corazón. Sabiendo que esto es cierto en general, conviene aplicarlo al caso particular de las TICs. ¿Cuáles son las comodidades más frecuentes en las TICs? Y yo quiero aquí aludir especialmente a las redes sociales. Hace unas cuantas semanas, una gran cantidad de campesinos nuestros en muchas partes del país, en parte por descontento acumulado y en parte porque había gente orquestando esas protestas, eso también hay que decirlo, iniciaron una serie de paros. Paro agrario, paro minero, paro de educadores, en fin, huelgas, dicen en otros países. Bueno, en ese momento, las redes sociales de nuestro país, o en lo que tiene que ver con Colombia, se llenaron de comentarios y comentarios y tweets y frases y actualizaciones de Estado apoyando el paro agrario. A mí eso me parece muy bien, yo mismo lo hice, me parece bien. Pero hay que tener cuidado. ¿Con qué? Hay que tener cuidado con la denuncia fácil. ¿Cuál es la denuncia fácil? Que en el momento en el que todos van hacia allá, yo me uno a la multitud y soy como llevado, soy como arrastrado por la tendencia del grupo. En el momento del paro agrario es muy fácil decir, este puerco gobierno que no sirve para nada, es barato. Yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas tomaron alguna medida, alguna, para comprar más productos de nuestros campesinos? ¿Cuántas de esas personas tomaron alguna medida para presionar a las instancias de gobierno a que fueran fieles a los acuerdos? Empezando por el hecho mismo de que hay que acelerar esos acuerdos. Es que no se han firmado acuerdos. Se restableció el paso por las vías, se restableció el paso por las carreteras, ya están listas las Fuerzas Armadas para impedir cualquier bloqueo de carreteras, pero no se ha firmado casi nada. Y de lo que se ha firmado no se ha cumplido casi nada. ¿Dónde están todos los que denunciaban y decían y protestaban y sacaban fotos? ¿Y qué fácil es republicar una foto de los desmanes del ESMAD? Eso es muy barato. El problema que tienen las redes sociales es que es muy barato decir me gusta o es muy barato republicar una foto de protesta. Es muy barato. Y porque es muy barato, es también muy cómodo. Entonces hay que tener cuidado con esa comodidad. Porque además esa comodidad se convierte fácilmente en complicidad. ¿Complicidad? Sí. Complicidad con los clichés, complicidad con los ídolos y con los enemigos que cada época tiene. Entonces, hace poco tuve un ligero intercambio de opiniones con un hermano de comunidad que pone como actualización de estado en su red social: la gente que no permite la opinión de diversas, la gente que no permite la expresión de diversas opiniones debería devolverse a la Edad Media. Eso es lo que se llama una protesta fácil. Porque resulta que la expresión Edad Media es muy fácil de atacar. Resulta que la Edad Media tiene muy mala prensa en el mundo cultural y académico actual. De manera que utilizar el adjetivo medieval y decir, mira, es que eso es de la Edad Media, y utilizar esa expresión en un tono de desprecio es muy fácil, es barato. Pero ahora yo hago una pregunta. Nosotros, dominicos, fundados en la Edad Media, en plena Edad Media, ¿nosotros diremos que toda la Edad Media fue oscurantismo, opresión, miopía mental y todas las demás calumnias que son tan frecuentes y tan baratas en nuestro tiempo? Entonces yo le respondí a este hombre y le dije, oiga, tenga cuidado, no se una tan fácilmente a la avalancha de los que critican la Edad Media. Es que recuerde que cada época tiene ídolos a los que es fácil aplaudir. Si usted utiliza palabras como, oiga, hay que crecer en la tolerancia, el compromiso, la libertad de expresión y la transparencia. ¡Aplausos, por favor! Eso es muy fácil, porque esas son las palabras de moda hoy. Así como hay palabras que son absolutamente intocables, son palabras repugnantes hoy. Que una persona hable de la verdad, ¡ay no! Pero qué intolerancia, qué dogmático ese padre. ¿Cómo se le ocurre hablar de la verdad? Ahora él conoce la verdad y ahora nos va a imponer su verdad. El Papa Benedicto tiene un artículo muy interesante sobre cómo llegó nuestro mundo a tenerle miedo a la expresión de la verdad con B mayúscula. Pero yo te hago una pregunta. ¿Se puede ser cristiano y no creer en la verdad con artículo determinado la? Entonces, en nuestra época, el que hable de la verdad no puede ser. En nuestra época, salvo algunos grupos que rápidamente son calificados de reaccionarios, fundamentalistas y ultraderecha, en esta época que alguien hable de castidad, de virginidad, no, qué vergüenza. ¿Pero qué te pasa? No, eso ya se acabó hace mucho tiempo. Estamos en el siglo XXI, padre, en el siglo XXI. Por favor, entienda cómo es el noviazgo hoy. Entonces, ¿a qué llamo yo la comodidad de la protesta? A que muy fácilmente las redes sociales adiestran nuestra mente volviéndola gregaria. ¿Qué es ser gregario? Gregario es el que va con la grey, el que va con el rebaño. Hoy por hoy tenemos una serie de demonios que son favoritos para atacarlos. Un demonio favorito para atacar es la homofobia. Y nadie quiere que le digan homófobo. Entonces, para que nadie me diga homófobo, ¿qué tengo que ser? Tengo que ser tolerante, tengo que ser mente abierta, tengo que ser gente con un criterio moderno, es decir, no ser medieval. Date cuenta entonces cómo al incursionar en las redes sociales es muy fácil perder la brújula por adoptar una mentalidad gregaria, porque resulta que el mundo sabe cómo darle like, cómo darle me gusta a aquello que le repite sus ídolos favoritos. Entonces, hablar mal del gobierno, eso está bien visto. Ser uno ecologista, cosmologista, verde, nueva era, eso está muy bien visto. Decir uno que todos los caminos son equivalentes y que todos vamos por el mismo Dios o por la misma experiencia o tras de la misma libertad, eso está bien visto. Entonces, muchas veces la incursión en las redes sociales nos hace gregarios y hace que uno se canse de estar peleando. Uno se cansa, porque si uno quiere ser fiel a Jesús y si uno quiere ser fiel a la iglesia, aquella iglesia de la cual dice San Pablo en la carta a los Efesios, Cristo la amó y se entregó por ella, Si uno quiere ser fiel a esa iglesia, sufre. Uy, qué cantidad de cosas me han dicho. Qué cantidad de cosas me han dicho, que de eso vamos a comentar un poquito después, lo que se llama la batalla de los comentarios. Y es de las cosas que más tiempo le come a uno en la presencia en internet. Entonces, la primera advertencia es, cuando te sientes delante del computador, recuerda de quién eres, recuerda a quién perteneces y recuerda de quién quieres dar testimonio. Dice San Pablo, si yo buscara la aprobación de la gente, ya dejaría de ser discípulo de Cristo. Ya no sería discípulo del Señor. Entonces hay que hacerse esa pregunta. ¿Yo estoy haciendo la protesta fácil, la protesta barata, la que sigue la corriente de la gente? ¿O yo estoy sirviendo al Señor también en este nuevo areópago que son los medios de comunicación modernos? Hay otro tipo de comodidad muy propia a las redes sociales. Y lo digo con mucho respeto porque tengo amigos que utilizan esta técnica y es también muy barata, pero yo ya le tengo desconfianza a lo que sea barato porque yo le creo a San Juan de Ávila, sacerdote diocesano, santo y doctor de la iglesia, yo le creo a él. Y San Juan de Ávila dice, el que quiere evangelizar, prepárese para llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una que es muy barata, así como hay una presencia barata que yo le he llamado la denuncia fácil, hay otra presencia barata que se llama el motivador profesional. Entonces tenemos una cantidad de sacerdotes, sobre todo de la línea carismática, y ojo que yo debo mi vocación después de Dios en primer lugar a la renovación carismática católica, pero creo que la casa también hay que criticarla desde dentro. Hay una cantidad de sacerdotes de línea carismática que toman la línea fácil del motivador profesional. Entonces todos sus mensajes son ánimo, ánimo, el Señor está contigo, ánimo, te van a salir bien las cosas, no te dejes amargar. Es decir, es el sacerdote tipo Timoteo, ¿no? El de las tarjeticas esas súper tiernas. Es el sacerdote Timoteo, es el sacerdote que siempre te está animando. Todo te va a salir bien, no te detengas ante las dificultades. Lucha para que perseveres y alcances. No te desanimes. Y claro, no es que eso esté mal. Eso no está mal. Pero uno tiene que preguntarse si esa es la única razón de presencia en una red social. Por eso yo creo que es clave que nosotros nos hagamos muy en el fondo esa pregunta. ¿Yo para qué quiero estar en las redes sociales? ¿Yo para qué quiero estar en internet? ¿Mi comunidad para qué quiere estar en internet? ¿Para qué? El para qué es clave. Entonces uno tiene que decir, oye, si yo voy a estar para evangelizar, que es la única respuesta que yo por lo menos considero válida, la evangelización no es solo ánimo. Jesús no pasó por Galilea, Samaria y Judea nada más dando palmaditas en la espalda y diciéndole al fariseo, no, pues mire, tranquilo, ánimo hermano, bien por esa. No, hay una cosa que es muy importante y que nosotros la aprendimos desde niños. Desde niños, digo yo, en la fe y en la vocación. ¿Te acuerdas cuando nos enseñaban hace años? El padre Abad tiene que acordarse de eso. El profeta anuncia y denuncia, ¿te acuerdas? Cuando yo era chiquito, ¿cierto? Porque yo fui chiquito en una época. Cuando yo era chiquito, a nosotros nos repetían eso casi como un estribillo. El profeta anuncia y denuncia. Entonces el motivador profesional es aquel que se dedica únicamente a anunciar y únicamente a anunciar una parte del evangelio que en realidad no necesita de la redención, no necesita del hecho redentor de Cristo, porque para decirle a las personas, ánimo, estoy contigo, mira que todo te va a salir bien, Para eso no se necesita que Jesús haya derramado su sangre. No es que esté mal enviar mensajes de ánimo, yo también lo hago. Y muchas veces la gente necesita eso. Pero ¿y el resto del Evangelio? Entonces, una postura cómoda en las redes sociales y una postura cómoda en Internet es volverse un motivador profesional. Otra postura cómoda, los nostálgicos integristas. Son poquitos, pero hacen bastante ruido. ¡Ay, cómo suspiran ellos por su misa en latín! ¡Cómo suspiran ellos por la época de Pío X, de Pío XII! ¡Esa sí era iglesia! ¡Eso sí! No este despelote que tenemos ahora. ¡Esa sí era iglesia! Y en varias lenguas, en español eso no es tan presente, pero en varias lenguas la presencia de los nostálgicos integristas es muy cómoda. ¿Por qué? Porque para ser nostálgico integrista uno siempre encuentra algo que criticar. El Papa con esa entrevista ya confundió a todo el mundo, ya ese Papa, ay, es que antes ya había papas, este Papa, yo no sé. Entonces es muy cómodo tomar la posición del criticón. Fíjate que en las redes sociales pasan las mismas cosas que suceden también en nuestras comunidades religiosas. ¿A ustedes no les ha pasado, pregunto yo, no les ha pasado que de pronto en el convento hay por ahí alguna persona que en toda reunión, en toda evaluación, en todo capítulo, todo le parece mal? ¿Sí conocen esas personas? Y que acuérdense que siempre hay personas que a cada problema le buscan una solución, pero también hay personas que a cada solución le buscan un problema. Y eso existe en los conventos y en las comunidades. Y entonces esa es la gente que siempre está diciendo, no, pero es que la iglesia no hace, es que la iglesia no evangeliza, es que el gran error de la iglesia. Y dentro de ellos hay distintas especies, así como los árboles tienen distintas ramas. Por ejemplo, una rama es la rama apocalíptica, los más extremos de los cuales son un movimiento que se llama Movimiento de Amor de San Diego, que me viven mandando correos. Según ellos, el Papa Francisco es el anticristo, el último Papa válido es el Papa Benedicto, a Benedicto lo tienen prisionero detrás de rejas a pan y agua en el Vaticano, lo están maltratando porque es el último Papa, ya va a llegar el fin de los tiempos, todo se acabó, todo va a explotar. 3, 2, 1, ya. Todo va a explotar. Eso es cómodo. La posición del criticón nostálgico, del criticón amargado, es cómodo. Y hay gente que está en las redes sociales solo para eso. En un portal que se llama Infocatólica, donde yo colaboro con alguna frecuencia, un portal católico español, se llama infocatólica.com. En ese portal había un personaje, no es necesario mencionar el nombre, que durante meses y meses lo que hacía cada semana era sacar un video, distinto cada vez, por supuesto. Y el video de la semana era siempre algún sacerdote haciendo alguna barbaridad. Y siempre terminaba sus posts, o sea, sus entradas de blog, siempre las terminaba diciendo, Señor, misericordia, Kyrie eleison. ¡Ay, qué porquería esto! Entonces, por ejemplo, que el sacerdote celebra la misa, se puso la estola pero no se puso la casulla, mire cómo abusan de la liturgia. Que el sacerdote ofrece las hostias como si fuera un autoservicio, la gente pasa y saca la hostia como si fuera un autoservicio. Yo reconozco que eso no está bien, si vamos a ser sinceros, eso no está bien, litúrgicamente no es correcto. Pero tampoco vamos a decir que por eso se está acabando la iglesia o que ese es el gran problema de la iglesia, por Dios. No vamos a decir que ese es el gran problema y que a raíz de eso se está acabando la iglesia. Y aunque eso fuera real, que eso está muy mal hecho y que es muy dañino, ¿por qué nunca habla de lo bueno, de lo positivo, de lo alegre, de la esperanza, de lo que viene a traer Dios, de lo que Dios está haciendo en la vida de la gente? ¿Sabe por qué no? Porque es cómodo ser el criticón Es cómodo ser el amargado, es cómodo ser el nostálgico, es cómodo subirse a una torre con un rifle, con una escopeta de precisión y empezar a dispararle a todo. Eso es muy cómodo. Por favor, ténganle miedo a la comodidad. No sirve, no funciona. Otra manera de ser cómodos, esto les pasa más a los hombres que a las mujeres. Las religiosas en general son muy tímidas en las redes sociales y en parte es bueno que sean así. Ya les voy a contar por qué, porque nosotros los hombres la embarramos horrible en las redes sociales. Entonces el padre tal entró al gimnasio, entonces saca su primera foto, mi barriga a 0 días. Luego, segunda foto, mi barriga, ya es menos barriga, después de 1 mes de gimnasio. Tercera foto, después de 4 meses, mi barriga después de 6 meses. No es que eso esté mal, es un ser humano al cual le preocupa, ¿qué? Su barriga. Eso no es pecado, pero uno se pone a pensar, para todos los problemas y dolores que hay en el mundo, que un cura esté perdiendo su tiempo mostrándonos su barriga. Entonces, ¿qué será lo siguiente? Que salga la religiosa mostrando cómo se depiló el bozo. ¿O qué? ¿Qué será lo siguiente? Hermanos míos, ese exhibicionismo que a veces es físico, que a veces es de amigos, que a veces es de amigas, que a veces es de la familia, y uno tiene que entenderlo porque son seres humanos. Pero yo creo que conviene que se hagan la pregunta todos los que participan en las redes sociales. Es que mire, por el hecho de asumir una consagración religiosa, nosotros ya somos personas públicas. Así de sencillo. Así de sencillo. Si a usted no le interesa que la gente lo esté viendo, lo esté criticando, lo esté juzgando y esté opinando de usted, no le sirve la vida religiosa. Porque en la vida religiosa nosotros somos espectáculo de los dioses, como es de los ángeles y de los hombres, según dijo San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Entonces hay que tener cuidado con ese narcisismo, hay que tener cuidado con el cura turista, que ese también existe. Yo reconozco que hay sacerdotes que tratan de evangelizar con los lugares en donde están. Aquí yo pidiendo misericordia por Francia junto a la Torre Eiffel. Aquí yo recordando el terremoto de China en la góndola en Venecia. Aquí yo recordando el hambre de África en este restaurante pizzería de Roma. Convence y no convence. Pero hay que tener siempre viva la pregunta, ¿para qué quiero estar yo ahí? ¿Para qué? ¿Cuál es el bien de eso? En esto hay una discusión que no está resuelta. Hay algunos, como este servidor que les está hablando, que estamos convencidos que nuestra presencia en las redes sociales, sobre todo en las grandes redes sociales, que son sobre todo Facebook y Twitter, hay algunos, como este servidor, que estamos convencidos que nuestra presencia en semejantes auditorios no puede tener otra razón de ser sino Jesús, su reino, su evangelio, su palabra, su iglesia, su mensaje. Hay algunos que tenemos esa idea, pero yo me he encontrado sacerdotes que dicen, no, para mí ese es un modo de encuentro con mis amigos. Lo mismo que un ingeniero tiene su círculo de amigos, yo me encuentro con mis amigos. Entonces hay cantidad de sacerdotes y de religiosos que están sacando fotos de cómo se reunieron, del pollo que se comieron, de cuando fueron a Krebs, de cuando fueron a la playa. Yo me atrevo a ponerle un signo de interrogación a eso. No porque esté mal necesariamente lo que hacen, en general serán actitudes sanas, sino yo me hago la pregunta de la omisión, del pecado de omisión, y te lo explico de esta manera. Suponte que una cadena de televisión como RCN o Caracol aquí en Colombia te dijera, padre, le vamos a dar 2 minutos, usted esos 2 minutos son suyos, ¿qué tal que tú utilizaras esos 2 minutos para contarnos cada día qué desayunaste, qué dieta empezaste, cuál nuevo desodorante empezaste a usar, a dónde te mudaste, qué tal está el transporte en Bogotá? Nada de eso es pecado. Que tú nos hables del desayuno, del desodorante, del pollo o del transporte no es pecado. Pero uno dice que a uno le den 2 minutos en televisión, para eso, no puede ser. No puede ser. Entonces yo digo, estas redes potencialmente le llegan a miles y miles de personas. A mí me aterra y me admira y le agradezco a Dios cómo a medida que vamos avanzando en esto, verdaderamente uno llega a muchos lugares. Mire, yo podría contar muchos testimonios. Hay gente que me ha escrito y me dice, padre, usted no sabe, desde luego que exageran, ¿no? Padre, usted no sabe, pero usted es mi director espiritual hace 2 años. Yo sigo sus publicaciones, yo sigo sus escritos. En nuestro grupo, en nuestra comunidad de base en el sur de México, estamos siguiendo sus homilías. Adelante, padre, ánimo. Yo digo, un medio que permite esas cosas, sí se estará utilizando responsablemente. Si yo únicamente saco, yo abrazando a mi sobrina, el partido de fútbol del sábado pasado, la pizza que nos comimos entre 16. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el celo? ¿Dónde está el dolor por los pecadores? ¿Dónde está el dolor por los pobres? ¿Dónde está el amor por los necesitados? ¿Dónde está? Entonces, yo pido que se tomen las redes sociales como megáfonos gigantescos. Son megáfonos gigantescos. Mire, yo he puesto a veces, pongo una frase, frases de conversión, frases de ánimo, frases de denuncia. Yo trato de no quedarme con una sola cosa, claro. Yo pongo una frase, 10 minutos después, 100, 120 personas diciendo, me gusta esta frase, republicándola. Eso son redes sociales. Si Dios me da la oportunidad de hacer esa presencia, ¿será responsable ante Cristo Jesús que yo me dedique simplemente a comentar a dónde fui, qué tanto disfruté, cómo está el clima o quién ganó el partido de fútbol pasado? Es evidente que una parte humana, es evidente que algo de nuestros gustos deportivos o gastronómicos o lo que sea, algo de eso es bien, eso está bien. Eso es como cuando la gente sabe cuál es el equipo de fútbol favorito del Papa. Bueno, eso está bien, eso humaniza al personaje, algo, una dosis está bien. Pero por favor, que el corazón de tu presencia no vaya a ser simplemente eso. Terminemos la parte de las advertencias porque el tiempo va corriendo. Todo esto que he dicho es solo una advertencia. Cuidado con la comodidad. Porque es la comodidad del amargado, la comodidad del integrista, la comodidad del narcisista, la comodidad del turista. Segunda advertencia. Los medios no son neutros. Los medios tienen impacto en tus horarios, en tus ocupaciones, en tus afectos, en tus posibilidades. Hay gente que se enamora por internet. Hay gente que peca contra la pureza por internet. Hay gente que abre espacio a la infidelidad en su vocación a través de internet. Hay gente que aprovecha el espacio anónimo de internet para desviarse en sus intereses o para perder tiempo. Hay gente que utiliza internet para ver lo que la comunidad, la biblioteca de la comunidad no tiene. Los medios no son neutros. Eso significa que, como todo otro recurso, lo mismo que la televisión, lo mismo que la radio, lo mismo que ir a un centro comercial, se necesita autodominio, se necesita disciplina, se necesita madurez, se necesita educación. Yo nunca diré que la solución es omitir. A mí me parece que no, que esa no es la solución. Pero es importante que se sepa que los medios siempre tienen un impacto. Hace poco le hacían una entrevista, me pareció muy interesante, que pesar que el hombre sea agnóstico, pero la entrevista en sí muy buena, Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano, conocidísimo, por supuesto, en las letras en América Latina. Mario Vargas Llosa en sus declaraciones sobre los nuevos medios decía, Mi única preocupación es que la gente cada vez lee menos. Yo lo veo, como profesor yo lo veo con mis estudiantes, y mis estudiantes son frailes, religiosas, muchos de ellos laicos comprometidos también, y yo lo veo con eso. En este momento, para la mayor parte de los jóvenes, leer una cosa de más de 2 o 3 páginas ya es una tortura. El cambio permanente de imágenes, la cultura, la llamada cultura de la imagen, no es neutra. La cultura de la imagen está haciendo que nosotros seamos incapaces de mantener la atención más de 5 o 6 minutos en una misma cosa. Entonces no es solo que la gente tiene prendido el televisor, puestos los audífonos y está haciendo una llamada telefónica mientras responde a un correo. No es solo esa multitarea famosa, no es solo eso. Es también el peligro, mis hermanos, el peligro que está en tener dentro del mismo computador 7, 8, 10, 20 ventanas a las que se están respondiendo. Entonces se está haciendo la tarea de teología sistemática y se está manteniendo 3 chats. Uno con mi tío, otro con mi prima, otro con un amigo de la última misión donde estuve y quizás otro ahí con una relación que no se sabe bien en qué va. Entonces, los medios no son neutros y por eso tenemos que educarnos en la autodisciplina dentro de esto. Tenemos que educarnos y autoeducarnos y necesitamos madurez y necesitamos criterios comunitarios. Última advertencia, lo que habíamos dicho de los comentarios. Hacer presencia en las redes sociales, la ecuación que yo he encontrado es la siguiente, o sea, la proporción que nace de mi experiencia, otra persona tendrá otra cifra. Si tú en tus actualizaciones de estado, en tus blogs, en tus fotos, en tus audiovisuales que publicas, si tú le gastas 1 hora a ese trabajo, prepárate para utilizar por lo menos 2 horas en comentarios. Porque todo lo que tú publiques recibirá comentarios. Y los comentarios son muchas veces los que le dan el sentido a las cosas. Por ejemplo, si tú sacas una foto bien hermosa de nuestro Papa Francisco y tú le pones ahí debajo, con verdadera y sincera admiración, le pones un profeta de nuestro tiempo, por decir alguna cosa. Y luego otra persona comenta. Y luego comenta, ¿cuál profeta? ¿No se da cuenta que es el anticristo? Si tú no ves ese comentario que pusieron y si eso queda así, el bien que tú querías alcanzar con tu foto se pierde. Entonces uno tiene que tener muy claro cómo va a manejar el tema de los comentarios para hacer presencia en redes sociales, para hacer presencia en internet. Lo de los comentarios toma tiempo y toma madurez. Hay personas que son famosas por la agresividad de sus comentarios y se ponen a insultar y se ponen en unos debates que finalmente desdicen de su ser cristiano. En ese sentido, yo tengo mis reparos con el estilo de una agencia de noticias que se llama Así Prensa. Así Prensa suele ser muy agresiva en la manera de responder a los comentarios y a cualquier cosa que sea contra la iglesia. De una vez van ellos a insultar, y esa no es la manera tampoco. Entonces, hacer presencia en internet, hacer presencia en TICS, hacer presencia en Twitter, hacer presencia en las redes sociales, supone tiempo para responder comentarios. Y te repito, se te va tanto tiempo en los comentarios como seguramente se te ha ido tiempo en escribir o en diseñar lo que querías hacer. Sugerencias para terminar, hermanos, tercera y última parte. Primera, no cabe sustraerse a esta cultura de las redes sociales, no cabe sustraerse. No funciona. Tratar de meternos en una burbuja para repetir desde ahí qué bonito era el mundo antes de que existiera el módem, eso no funciona. Eso no funciona, así no es. Más bien yo le creo a esto. Los maestros de novicios y de novicias, los formadores de juniores, de junioras, estudiantes, llamamos nosotros, han de invitar a los mismos religiosos, religiosas y seminaristas a que aprendan a hacer presencia. Para mí la clave, mi gran sugerencia es no seamos consumidores pasivos. A mí me parece que la persona que resulta afectada de modo más negativo, por este tipo de tecnología, no es el que no la usa, sino la persona que la usa de una manera pasiva, el consumidor. Es decir, la persona que está simplemente absorbiendo información, muy pronto y muy fácilmente cae en pecados de curiosidad que llevan hasta extremos absurdos. En cambio, la persona que tiene una página, la persona que tiene un blog, la persona que entra en la tarea de a ver cómo evangelizo, a ver cómo desde mi carisma, desde la riqueza de mi comunidad, de mi congregación, a ver cómo evangelizo, esa persona, ella misma se da cuenta de dónde están los peligros y dónde están las posibilidades. Así que la sugerencia es: no se trata de abstenerse, se trata de aprender a estar y no estar de una manera pasiva, sino de una manera activa. Segunda sugerencia: hacer presencia es iniciar un contrato tácito de servicio. Es decir, esas páginas web que se hicieron hace 18 meses y que tienen como última noticia: parece que Uribe se va a lanzar a la candidatura presidencial. Ese tipo de página web que está de años y años atrás, eso es un fósil. En este mundo de comunicaciones hace más daño un fósil que no estar. Porque el fósil engendra desprecio. Cuando la última actualización de una página es de 3 meses, de 6 meses, de 2 años atrás, lo que se siente es: esta gente no tiene interés en lo que está haciendo. Es la misma proporción que sucede, le hago esta comparación. Si yo entro a su casa provincial o si yo entro al noviciado de su congregación y veo que las paredes están que se caen de mugre, y veo que hay unas telarañas por todas partes, y veo que el techo está agrietado y tiene goteras, eso, en vez de animarme a entrar, me dice: ese lugar está muerto, ese lugar está descuidado. Lo que sucede es que una casa llega a esa condición lamentable si se descuida por meses y meses y años. Una página web llega a esa condición lamentable si se descuida por semanas. La velocidad a la que las cosas se desactualizan en el mundo web es de días y de semanas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nada más triste que encontrar uno las listas de blogs recomendados. Y hay unos que tienen unos títulos excelentes. Por ejemplo, un blog, me lo estoy inventando en este momento, pero me ha pasado semejante: Luz de Cristo para el Mundo. Y uno hace clic y la última entrada es de hace 4 años. Es como entrar a una casa que está agrietada, sucia. Entonces, recuerda, hasta la más humilde presencia en internet y en redes sociales es un contrato de servicio. ¿Qué quiere decir un contrato de servicio? Que si yo soy el que le voy a llevar las botellas de leche, cuando había botellas de leche, si yo soy el que le voy a llevar las botellas de leche a su casa, usted espera que yo llegue a su casa con la leche todos los días. Para mí el ritmo ideal de actualización hoy es diario. Pero si no se puede diario, por lo menos 2 veces a la semana. Por favor, no se pasen de una vez a la semana que aparezca algo que sea realmente nuevo e interesante. Ese es el ritmo ideal. Entonces, ¿por qué digo que es un contrato de servicio? Es un contrato de servicio porque cuando usted abre una presencia en internet, usted le está diciendo a la gente: acérquese a esto para que encuentre más. Y si es un contrato implícito de servicio, eso está significando que usted tiene que tener una línea clara. Yo soy el que va a llevar las botellas de leche. Si yo soy el que llevo las botellas de leche a su casa y un día me presento y le digo: mire, aquí le traje este pedazo de jamón. Señor, pero es que yo con el jamón no puedo hacer el café. Yo no puedo hacer café con jamón, yo hago café con leche. Entonces uno tiene que tener una línea que sea amplia, no demasiado estrecha, no demasiado ancha, pero llevar una línea de presencia. Y ahí es donde pueden entrar nuestros carismas. Por ejemplo, si una congregación está dedicada a la salud, al servicio a los enfermos, entonces vamos a tomar esa línea y vamos a ser los que contamos especiales reflexiones sobre la salud, Cristo que sana, Cristo que ayuda, lo que se está haciendo por los enfermos, la pastoral sanitaria. ¿Ve? Ya establecí un contrato, ya la gente sabe que cuando yo quiera saber cosas interesantes en el carisma de la salud, me voy a la página de las hermanas tales. Nosotros tenemos una página, dice otra congregación, nosotros nos dedicamos a la redención de cautivos y hemos actualizado nuestro carisma en el trabajo por la gente desplazada. ¡Qué hermoso! Entonces, tu página es el lugar a donde yo voy para que tú me cuentes qué se está haciendo por desplazados, a dónde puedo llevar una ayuda, dónde hay fotos de lo que está pasando, reflexiones del Evangelio sobre eso. Cada página es un canal y cada presencia es un servicio. Para los que están tomando apuntes, que todavía es más del 70%, escriban esa frase. Cada página es un canal, cada presencia es un servicio que tú estás prestando. Es muy importante. Y ese contrato no se puede romper, porque la fidelidad tuya a tu contrato es lo que hace que la gente vuelva. Entonces, por ejemplo, este servidor desde hace años, yo llevo como 15 años en este servicio de páginas web y de presencia en internet y redes sociales y todo esto, llevo unos 15 años. Y la gente sabe que cuando entra a fraynelson.com, lo que se va a encontrar no son nuevos métodos de baile, porque yo para bailar siempre fui malísimo, sino se van a encontrar reflexiones, predicaciones, eso se llama un contrato de servicio. Contrato de servicio quiere decir, yo sé que me voy a encontrar en tu lugar, yo sé que voy a encontrar en tu página. La mayor parte de las congregaciones religiosas, yo diría todas o casi todas, la única excepción es una página de unas religiosas en Miami, que es la página corazones.org. La mayor parte de las páginas de religiosas que yo conozco, pero no las conozco todas, son únicamente páginas para exhibir la comunidad. Uno no le queda claro cuál es el servicio. Es decir, si yo no soy candidata a entrar de hermanita de las pías, siervas y esclavas amorosas, si yo no soy candidata para entrar a esa congregación, ¿yo para qué entro a esa página? Y resulta que nosotros estamos en contacto con una cantidad de laicos que deberían encontrar en nuestras páginas web dónde engancharse. Resulta que nosotros estamos en contacto con una cantidad de exalumnos, miles y miles de exalumnos, ¿y por qué ellos no tienen dónde engancharse? Resulta que nosotros trabajamos con una cantidad de población desamparada, desempleada, desplazada, maltratada. Esa gente debería encontrar en la página de las pías amorosas, siervas y discípulas del amor precioso, deberían encontrar ahí recursos. O sea, nuestras páginas tienen que empezar a hacer contratos de servicio. Y uno tiene que pensar, ¿nuestra página a quién le sirve? Porque nuestras páginas, la gran mayoría de nuestras páginas son pura exhibición. Y entonces razón que son presencias muy costosas desde el punto de vista económico y muy ineficientes desde el punto de vista apostólico. El contrato de servicio significa que hay que definir una línea y hay que respetar esa línea. Tengas en cuenta finalmente, y con esto termino, que sea cual sea nuestro carisma, debe haber siempre una oferta para darle un sí al Señor Jesucristo. Termino donde empecé. El ateo más ateo debe encontrar en tu página una oportunidad de decirle sí a Dios. Porque yo estoy seguro que tu fundador o tu fundadora amaba el Evangelio de Jesús y quería hacer algo por todos, por todos. El enfermo debe encontrar en tu página algún motivo de esperanza, desde tu carisma, desde tu carisma. El que vaya a tu perfil de Facebook debe encontrar en tus entradas, en tus comentarios, un motivo de conversión, un motivo para decirle sí a Cristo. Yo creo que si nosotros respetamos ese criterio, podemos verdaderamente ser útiles y estas nuevas tecnologías van a llevarnos hasta horizontes verdaderamente nuevos. Muchas gracias por su atención.